oyentes, una vez más con nosotros, la hora de Coleganés, la hora de la verdad. Hoy es miércoles 23 de enero del 2019. Vamos a dar los datos personales de nuestra Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAF. Desde Coleganés, teléfono 91-69-33-892. Repito, teléfono 91, el prefijo, 69-33-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. Teléfono móvil, Asociación Salud y Alternativas de Vida, el móvil es el 659-927-141. Repito, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30, de lunes a viernes. Correo asaf@asaf.org.es. En Facebook, ASAF Leganés. Voy a presentar a los miembros de nuestra radio comunitaria de Leganés. Empezamos por Eloy con deportes.
Buenas tardes, compañeros. Gustavo, Guido, Monse, señor Rafael.
Monse, con la actualidad, ¿qué tal?
Buenas tardes, Gustavo, Eloy, Guido y Rafa.
Buenas tardes, Guido.
Buenas noches.
Guido, Diago.
Buenas noches.
Y Rafa, en los mandos.
Buenas tardes, chicos.
Bien, vamos ahora a hablar con Monse, actualidad.
Las noticias de actualidad de Monse.
Bueno, buenas. Bueno, pues voy a hablar un poco del tema. Pues resulta que la comida procesada parece ser que no es tan saludable que la no procesada. Pero en cuanto al tema de que engorde o no engorde la comida esa, yo creo que será lo mismo que la procesada, ¿no? Que lo mismo engorde igual. ¿Qué pensáis vosotros de ello?
Bueno, el tema...
Porque no es que diga, bueno, pues adelgaza alguna cosa, ¿no? Hay vivido, pues no sé, por ejemplo, mi madre cuando fue al Naturhaus, pues...
¿Qué?
Al Naturhaus, cuando hacen esas tipo dietas con las simples pastillitas así y tienes que seguir... la dieta de unos cafés y las cápsulitas o las pastillas. Sí, en principio adelgazas con ello, pero cuando te quitas, vuelves a engordar. ¿Qué opinas de ello, Rafa?
Que la gente está demasiado preocupada por engordar, por el físico, eso es lo que opino yo.
Ya, pero es decir, que lo que yo te digo lo de la Naturhaus porque lo sé por mi madre y que lo llevó a probar y adelgazó, ¿sabes? Pero esto es siguiendo todos los días una pastilla, unas pastillas X para una cosa o lo que sea, ¿sabes? El café o el té en los días, pero eso sí, sí pierdes, pero... ¿Qué conlleva luego? Pues cuando lo dejas el tratamiento ese, pues nada, vuelves a estar en el estado del que estabas antes. Así que fíjate.
Bueno, tú hablas de la gordura, ¿no? En España.
Claro.
Los obesos. Sí, España es el segundo país del mundo en obesos.
¿En serio?
Sí.
Bueno, el primero es sobre... Estados Unidos, eso lo tengo claro.
No, el primero es Checoslovaquia.
Lo de la obesidad. Lo de la obesidad y el sobrepeso.
No digo el peso, No creo yo que ganemos en eso a Estados Unidos, en serio. Estados Unidos, por lo que me han comentado la gente que está allí, hay o gente muy obsesionada con el físico y son todos de gimnasio o gordos. No hay punto intermedio. Eso es lo que me han dicho la gente que estaba allí.
Y la gente que son de ahí, de América, si quiere comer saludable...
Espera. Que Guido está en desacuerdo conmigo. Le veo mover la cabeza. ¿Tú has estado en Estados Unidos?
No, pero lo que me han contado, Rafa, es que no todos van a estar cachas ni todos van a ser gordos. Es que hay algunos que son ni tan gordos ni tan delgados. O sea, con presión normal.
Bueno, ¿ves? Bueno, yo solo puedo decir lo que me han contado, no he estado allí.
No, pues sí, yo tampoco, pero... Mi primo es estadounidense. Yo tengo un primo que es americano y él dice que... Bueno, que la mayoría tenían problemas de obesidad, pero otros eran normales. O sea, normalitos, así. Como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, pero...
Gracias por lo de normal.
Hay una cosa.
Podría haber dicho que está gordo, Rafa. Podría haberlo dicho,
No de lo idea. De lo de los americanos sí, abusa mucho a veces.
El médico me dice que esté gordo.
Ya.
¿Qué tengo que adelgazar? Fuera, coña. Tío. Sí.
A mí sí me han dicho que estoy gordo. Que tengo que adelgazar. De hecho, estoy en ello.
Bueno, es que para mi mamá yo nunca estaré delgado. O sea, que lo sepan. Ya. Que lo sepan ya. Todos. Bueno.
Ya.
Yo te veo estupendo, Guido.
Pero
para mi mamá no.
Hay otra noticia que dicen que los taxistas han hecho una huelga.
Espera, vale, vamos con los taxistas. Vamos por partes.
Vale.
Vamos por partes. Gustavo también quería haber comentado algo que se ha quedado a medias con el tema este.
Ah, sí.
Sí, entonces, 18 millones de obesos en España. ¿Tú te lo crees? Es demasiado, ¿no?
Hombre.
¿Cuántos?
Si cuento como obesos, sí. Hay 18 millones.
18 vamos, en España, lo dijeron en la televisión hace unos días.
Bueno, para los que nos estén oyendo y no me vean, mido 1,80 m y peso 90 kilos.
Yo peso 91. Mira, ahí estoy.
Mira, yo pesaba 79 o 78 y ahora peso 77,600. Vamos, que...
Bueno.
Que estamos demasiado obsesionados con el peso. Claro. Tendríamos que tener vidas más saludables en el tema de la comida, alimentación mediterránea, no dieta relámpago, ni pastillas, ni leches de esas. Hacer más ejercicio. Tendría más sentido si... Es que hay gente que va al gimnasio en coche y tú empiezas a pensar y dices, esto no tiene sentido, ¿no?
Lo que tiene sentido es ir al gimnasio.
O vas al gimnasio y luego coges el ascensor. Tiene pues sujetando, ¿sabes?
Claro.
Empiezas a pensarlo y dices, ¿para qué vas al gimnasio? Aparte de para pagar la cuota. Coño, tendría más sentido llevar una vida en la que te mueves más, simplemente obligándote a ello. Yo he venido andando aquí a la emisora y está casi una hora de camino. Pues eso tiene más sentido, a lo mejor, que venir en coche y luego ir al gimnasio. Por poner un ejemplo conmigo mismo. Yo qué sé.
Pero yo, por ejemplo...
45 minutos. Para los que andan a paso normal. Yo es que ando a paso legionario y tardo aún menos.
¿Te puedo hacer una pregunta sin su discreción, don Rafa?
Claro.
Bueno.
¿Vives aquí en Leganés?
Sí, pero en San Nicasio, en las afueras de San Nicasio.
¿Las afueras de San Nicasio? ¿Y eso por dónde es? ¿La de Fortuna?
Eso es por el metro, San Nicasio.
Ah, el metro
es mañana no, espera. El viernes...
Sí.
En principio, que yo casi seguro que voy a ir, tenemos desde la asociación con Club Social programada una visita. Vamos a cenar el viernes en el Domino's Pizza de San Nicasio. ¿Lo conoces, don Rafa?
Claro, está al lado de mi casa.
Sí, pero. Sí, o sea, pero según pasa la gasolinera.
Sí. Bueno.
Bueno, quería comentar otro. Ah, vale. A ver, quería comentaros.
Otra noticia, lo de Yule.
Esa la dejo para lo último. Pues resulta que los taxistas, debido a que hay coches de VTC que hacen el mismo servicio, parece ser que tienen la misma licencia de los taxis, las VTC, y por eso no están de acuerdo y han hecho una huelga los taxistas. Han empezado este lunes y siguen habiéndola esta semana, según me parece. Y la huelga la hacen en el Fitur. La hacen en el Fitur. ¿Cómo lo veis eso?
A ver, a mí me gustaría hablar mucho de esto, vamos. Me gustaría hablar tanto que igual me quedo sin tiempo.
Pero ni doy los reyes al Fitur, ¿no?
No, pero no. Sí, esto de los taxistas el año pasado también hubo una huelga del tema de VTC, sí, que no están
viendo,
de acuerdo.
Yo estaba viendo hoy el informativo Madrid, Telemadrid, que me gusta verlo por las mañanas un ratito, lo que puedo, hasta ir a los talleres y veo, los reyes visitan Fitur. Los reyes. Sí, sí, efectivamente, ahí estaba don Felipe VI, como me imagino estará por ahí doña Leticia.
Sí, sí.
Y ahí estaban... Bueno, es que estaba hoy la M40...
Pero atascada.
Totalmente colapsada. Por los taxistas, claro, tienen que protestar sus derechos, claro, es evidente. Pero está todo muy complicado hoy en día, la verdad. Está
¿cómo,
muy...
¿cómo lo veis? Porque resulta que es la misma huelga que hicieron hace tiempo, solo que no sé si fue en otro sitio. Quizás no, sería Atocha.
Es que no recuerdo, compañera, la verdad.
Creo que fue en el año pasado, fue quizá Atocha.
Fue Madrid-Barcelona, ¿no?
Y en Barcelona... Fíjate, estamos hablando de... Y en Barcelona también ha pasado un tema de...
Bueno, os cuento una historia.
Sí, dime.
Cuando estuvo aquí mi amigo estadounidense... mentira, él es español, pero trabaja...
Ya.
Allí, trabaja en San Francisco. Bueno, fuimos a un restaurante y me dijo... ¿Qué te parece si... No te preocupes... No te vas a meter en el centro de Madrid, que si multas, que si no te van a dejar pasar, llama a un Uber. ¿Tú no tendrás familia taxista? Digo, hombre, pues sí. Bueno, pues te lo voy a decir igualmente. Que se jodan los taxistas. En 2 minutos tenemos aquí el Uber, efectivamente. En 2 minutos estaba el señor del Uber. Llegamos allí y fuimos hablando por el camino.
Sí, ¿y qué?
Bueno, antes de llegar ya nos encontramos con un taxista que se puso a jugar con nosotros al Ben-Hur. Dice, nos está haciendo un Ben-Hur. Se estrechaba la carretera, el taxista vino desde atrás y tenía que pasar por cojones. Andan muy encabronados.
¡Jole!
Y pasó, claro, porque si no pasa, pues araña todo el coche del otro chico. A la vuelta volvimos con Uber también. Tengo que decir que los dos conductores de Uber eran extranjeros. Uno era sudamericano y el otro, no lo sé, creo que era hindú, no lo sé. No,
ya.
Los dos eran extranjeros.
¿Y qué pasó?
Bueno, pues yo saqué el tema a propósito. A ver, hay que tener en cuenta que los taxistas hasta ahora tienen un monopolio y se van a quedar... Bueno, antes tenía sentido pagar la licencia de taxi, porque tenías un trabajo asegurado, hay un número de licencias determinadas, sabes que vas a poder coger gente. La licencia cada vez fue subiendo más, 30.000, 50.000, 60.000, 70 y tantos mil euros por una licencia.
¿Qué es la manera?
¿Cuánto creéis que van a pagar ahora por una licencia de taxi si los taxistas no los para nadie?
80 y tantos.
Nadie va a pagar un duro por una licencia de taxi, ¿no?
Ah, que no me dan nadie.
¿Quién va a querer la licencia cuando puedes cogerte un Uber?
Ya, es verdad. Pero un VTC, ¿cuánto dinero estás hablando?
Muy barato, muy barato.
¿15 euros? Por lo menos, 15.
Por 12 euros fuimos al centro de Madrid.
¿12?
Por 12 euros.
¿Y los taxistas?
Y en 2 minutos estaba el coche.
¿Y se ha montado en un taxi? ¿Varía mucho el precio? ¿A cuánto te lo ponen?
Pues no lo sé, pero un taxi habría sido más caro.
Sí,
seguro.
Sí, más caro. Sí, bueno, que te puede gustar 30 pavos, quizás.
A donde yo iba. Sí. Los taxistas se están matando con los señores de Uber. Y al final, y esto ya lo dije antes, ninguno de los dos va a tener trabajo.
Ya.
De seguir las cosas como están,
ya,
el taxi va a desaparecer. Pero es que los conductores de Uber también. Los coches de Uber, ya lo dije antes, tienen previsto que sean dirigidos, controlados por ordenador.
Es verdad, sí, dijeron la luz. Creo que
si,
no, dijeron alguna.
Si dejamos que las cosas sigan su curso, nosotros vamos a ir perdiendo progresivamente los trabajos que estamos acostumbrados a realizar. Lo harán las máquinas y ese dinero lo van a cobrar cuatro. El señor de Uber es uno, que ni siquiera está aquí en España, me parece, ¿no? No lo sé, da igual, esté. Son multinacionales y al final el dinero se va del país y nosotros nos quedamos en paro.
¿Algo más?
A los taxistas les diría que aún están a tiempo de darle un vuelco a esto. A lo mejor ellos también pueden hacer un programa informático similar al de Uber, solamente que pagado por los taxistas, no por un propietario único y exclusivo. Ahí lo lanzo.
Yo resumo, yo si junto todas las cosas que hay en la vida, que si esto, que si pensiones, que si política, que si tal, voy a decirlo, resumo todo en una frase. Lo están poniendo todo cada vez peor, señor Rafael, queridos compañeros.
Peor por...
Lo están poniendo todo cada vez peor. En sanidad, en igualdad, las mujeres las tratan... A veces está ahora avanzando algo, pero bueno...
De momento no he oído yo...
Sigue habiendo mucho machismo.
Hay machismo, sí. Pero no he... En lo que llevamos todavía de año, no he oído que haya muerto nada más que... Ah, sí.
Yo he oído que han muerto, ¿eh?
Sí, siguen muriendo. Yo ya lo he dicho antes, habrá muchas feministas que no estén de acuerdo conmigo, pero si queremos acabar con el machismo, hay que acabar con el capitalismo también.
Yo me refiero que no he oído yo violencia de género esta vez.
Bueno.
No sé.
Mira cómo están en Venezuela.
Ya.
También.
No, pero...
Con el señor Maduro.
Ajá.
¿Por qué hablas ahora de Venezuela? Yo hablo de capitalismo y tú te acuerdas de Venezuela.
No, pero te lo explico, don Rafael. Me parece algo indignante. Perdóname si te ha molestado el comentario, ¿eh?
No, explica, quiero que lo explique. No, tú explica.
Pues que me parece muy mal que unos ciudadanos también, Venezuela, te digo Venezuela y te puedo decir otros países, por lo último que he oído en televisión española, que el gobierno, los gobernantes con Maduro, etcétera, etcétera, han sido reelegidos por un mandato de 6 años más, a pesar de que los americanos están en contra y la presión internacional que existe. Y estoy seguro que en Venezuela hay buena gente, como lo puede haber en muchas partes, y que no se merecen los gobernantes que tienen. No sé de dónde han salido, no sé quién ha votado otra vez a Maduro, no sé quién...
¿Y tú crees que nosotros... ¿Hemos elegido a los que tenemos?
Pues los franquistas, desde luego. Don Rafa.
A mí me parece que la democracia es una ilusión. Así te lo digo. Y no solamente en Venezuela. Así te lo digo.
¿Ha habido también?
Los que gobiernan en el mundo son las multinacionales, los bancos...
Los empresarios.
El banco... No los empresarios. Estoy hablando de los grandes. Y el FMI. Esos son los que gobiernan en el mundo. Esos son los que ponen presidentes y los que dicen cómo tiene que ir el mundo.
Y
todos los que han estado aquí, todos los presidentes, todos, sin excepción, han ido de la mano de lo que ha dicho Estados Unidos.
Pero fíjate que los americanos con el tema de Venezuela Ahí se han metido y los americanos no están de acuerdo, don Rafael.
Bueno, pues me parece bien que alguien le lleve la contraria para variar a Estados Unidos. Me parece bien.
A lo que iba con otra noticia.
Cierto, vamos con otra noticia que nos calentamos. Venga.
Bien, ¿cuál quieres? La de... pues esta, que siempre está en... el...
la de Julen.
Sí, la de Julen. Pues una vez que habían cavado el túnel y habían puesto un perforador, una perforadora, no encajaba en el túnel. Ahora, ahora parece que han hecho otro túnel en el que van a meterse unos mineros, no sé si para ya rescatar el cuerpo del crío, que no creo que salga ya vivo, porque ya lleva desde el domingo anterior, desde que pasó cuando cogió y se, del pozo que era de 7 metros, el pozo.
¿Dónde cayó Yule?
Sí.
No, estaba a unos 60, 80 metros de profundidad.
Más 60.
60, 80 de profundidad.
Eso.
Y de diámetro muy cortito, el agujerillo de donde cayó.
Pero hoy.
Ya, pero ya, ese ya fue a su día, ya. El pobre ya debe estar ya muerto, ya, deshidratado.
No la. No han sacado el cuerpo. Pero sí han dicho que iban a estar los mineros a ver si podían. Pero lo que yo no quiero que pase, que no. Espero que no les pase nada. Que cuando vayan a rescatar no pase que se que les pase algo a los mineros por rescatar el cuerpo, ¿sabes?
Y bueno, ha abierto uno un diámetro y tal, y una como una jaula,
sí,
para tal, pero no cabe la jaula por el agujero. A ver qué van a hacer.
Y bueno, eso es lo que han dicho en todos los días. ¿Te acuerdas del el otro miércoles también hablé de ello, no? De Julen, creo.
Sí, un poquito.
Sí, estuvimos hablando y tal. No, los padres yo creo que ya... Bueno, y lo que su abuela tenía la esperanza de que estaba vivo. No, que está vivo, decía la abuela.
Ya.
Eso decía la abuela de ella. Y los padres, imagínate, aparte de eso, tuvieron un niño, una niña, que había muerto de muerte súbita. Me parece que eso ya se dijo. Y... bueno, eso es por otra parte.
Bueno.
Yo, y espérate, a ver si...
yo creo que ya el niño, ya después de 8 días, ya no se puede hacer nada por él. Eso, no. Eso,
además, sin poder beber ni
difícil,
comer,
difícil,
creo
difícil.
Que es imposible.
Ya te digo. Bueno, y los padres deben estar ya... yo estoy en su lugar y digo, mi niña se ha muerto ya. Y a romper a llorar. Y ya está. Yo había mucho tiempo allí y bueno, y... pues el niño
hay
ya...
otra noticia también que han sacado. Hay un jugador que no sé, era un, me parece que era un jugador de fútbol, creo yo haber oído la noticia. Pues parece ser que el avión se estrelló y luego no sé si cayó al mar o el que
no
y
sé, de, algo de Perú,
de que el jugador,
algo de Perú puede ser.
No sé, era un como un jugador que había estado en el avión y ha sido desaparecido, pero yo creo que lo han encontrado muerto. No sé qué ha pasado.
Hoy ha sido. ¿Tanto de eso? ¿Cómo
que
no está soltando? Un argentino.
No, le voy a ser sincero, señor Rafael.
Me parece que juega en una liga italiana y iba a una liga asiática, creo, no me hagas caso.
Sí, es que le voy a ser sincero. Es que últimamente lo de los telediarios, eso me deprime mucho. Pues no, ya no ni lo veo casi.
El caso es que viajó en una avioneta y lo último que dijo es que no le daba ninguna confianza a esa avioneta por teléfono. Le estaban buscando, parece que la avioneta ha caído en el mar y está muy complicado.
Bueno, yo he hecho avión, pero...
No llegaba avión. Lo que he visto yo era una avioneta.
Ah, una avioneta. Decía que no se fiaba y luego ha caído en el mar. Lo que no sé si lo han encontrado muerto, yo creo que sí.
Aún no lo han encontrado. Primero tendrán que encontrarle. Pasa lo mismo que Julen. Hasta que no lo encuentres, esto es como el gato de Schrödinger. No sabemos si está vivo o muerto.
Pero ya en Neymar, imagínate, lo mismo ya...
No, ya pero no... el avión no cayó al mar. Me parece que el avión ha desaparecido.
Ha desaparecido.
Y ya está. Al mar no sé saber si ha caído o no, pero ha desaparecido.
¿Cómo va a desaparecer el avión así?
Bueno, pues, ya no encuentran la señal. Probablemente haya caído al mar por la dirección que se supone que llevaba, pero ya. Efectivamente. Puede que sí, puede que no lo sé. Claro. Tiene razón, bueno, Gustavo.
Pues nada, claro. Más. Yo ya hasta aquí en las noticias mías.
Hemos concluido con la noticia de Monse en los momentos musicales.
Pues claro que sí.
Nos hemos enrollado que lo veas, ¿eh?
Sí, tú. Tú. Efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas tardes, oyentes. Vamos a hablar de efemérides. Constantinopla, 24 de julio de 1908. Los jóvenes turcos restablecen la constitución. ¿Qué es restablecer? Pues ponerlo de antes a ahora, en la actualidad. O sea, que la constitución, quieren poner la constitución que había antes, de 1879, la quieren incorporar a 1908. Los jóvenes turcos restablecen la constitución. El movimiento de los llamados jóvenes turcos lucha por la construcción de un Estado liberal y constitucional y contra la desmembración interior y exterior del Imperio Otomano. Presionado por el ejército rebelde, el sultán turco Abd al-Hamid II restablece la constitución liberal de 1879. Al día siguiente proclama la liberación de todos los presos políticos, la supresión de la censura y la disolución de la policía secreta. Con ello finaliza el sistema autocrático de Abd al-Hamid II. Una organización de corte reformista, laicizante y prooccidental, fundada en 1860 y formada principalmente por oficiales del ejército y estudiantes. A las órdenes de Hebr Bajá y Nijazi Bajá, los oficiales turcos de Macedonia se rebelan contra el gobierno corrupto de Constantinopla. También critican la situación de Macedonia, caótica y cercana a la guerra civil, y rechazan la intervención de las potencias extranjeras en los asuntos internos del Imperio Otomano. Estos revolucionarios rompen con los partidarios del sultán y se refugian en las montañas. En Asia Menor se crean 28 batallones para combatir el movimiento. Sin embargo, el 23 de julio, el Comité de Actividades de los Jóvenes Turcos, la Liga para la Unidad y el Progreso, proclama en la mayoría de ciudades el restablecimiento de la Constitución de 1876 y el sultán se ve obligado a confirmarla al día siguiente. Las disposiciones principales de esta Constitución, sin vigencia desde 1878, se basan en la indivisibilidad del Imperio Otomano y las libertades personales y civiles garantizadas por la ley. El sultán es ahora un jefe de Estado según el modelo de los países occidentales. El islamismo sigue siendo la religión oficial del Imperio Otomano, aunque se permite la práctica de cualquier creencia religiosa reconocida.
Pero, a ver, te quería comentar una cosa. Lo de la Constitución esa de los turcos, ¿qué fue? ¿Antes de la Constitución española o fue añadida a la Constitución que ahora llamamos nuestra Constitución española?
En 1908 fue la Constitución que cogieron de antes.
¿De antes?
Y esa era antes de la Constitución española.
¿Es antes?
Sí.
¿Y antes?
¿La Constitución española de qué año era? No me acuerdo bien. Del 75, ¿no?
78.
A ver. Es cierto que la Constitución, me estás contando después de Franco, del 78, del 75, efectivamente, pero hubo otra Constitución española.
Anterior.
Sí. Nada menos que justo después de. Bueno, incluso un poco antes de echar a Napoleón. O sea, es de 1800.
Sí.
O sea, que eso de menos, igual que los turcos tienen varias constituciones, como hemos estado viendo ahí,
ya.
Nosotros también.
Claro. Más o menos a la par los turcos con los españoles. 1876 más o menos igual. Y bueno, pues ya está, una revolución del ejército y de los estudiantes para conseguir una nueva constitución basada en la anterior que había. Y bueno, ya está. El Imperio Otomano todavía estaba vigente en aquellos tiempos y no sé cuándo desapareció, pero que, bueno, ahí estamos. No sé cuándo terminó el Imperio Otomano. ¿Cuándo fue?
¿El Imperio?
El Imperio Turco o Otomano, sí, es igual. El Imperio Turco o Otomano. Estuvo ya desde el siglo XVII hasta el siglo XX, me parece a mí. Bueno, el Imperio Otomano para toda Turquía y países balcanes de Europa, Grecia, Yugoslavia, Rumanía, Bulgaria, etc. Y bueno, destacan personajes de dicha cuestión, de Ahab al-Hamid II, que vamos a ver el nombrecito, y de Abbebaja y Nigasi Bajá. Estos son los líderes de la nueva constitución de 1908. Y bueno, ya hemos terminado.
Es que yo creo que lo has tenido que comentar al principio, Gustavo. La disolución del Imperio Otomano viene a raíz de la constitución que tú comentas, poco después. Fue
lo de papeles, ¿no?
Fue... Sí, hija, se oye todo. Si pasas un papel por el micro, se oye el papel y el micro y el ruido. Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial fue la disolución del Imperio Otomano.
Ajá, pues vale.
Bueno, ¿y ahora con qué vamos?
Bueno, vamos a hablar un poquito más. No tenemos mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar un poquito... Bueno, ya termino mi sección. Vamos a momentos musicales y nos ponemos con Guido como un planeta jurásico.
Mientras escuchábamos la canción, nos han llamado a antena y nos han hecho una interesante apreciación. Y es que estábamos hablando de que el machismo, alguien ha dicho, no sé quién, pero bueno, no importa. Están muriendo muchas mujeres y el oyente nos ha dicho, no están muriendo, las están matando. Es un inciso, pero tiene razón, no se mueren, las matan. Es una apreciación, pero es una apreciación importante.
Deportes, con Eloy el narrador. Bueno, las noticias de motor interesantes que tengo de hoy son... La primera, me he metido en Google, señor Rafael, compañeros. Y al parecer, si lo que he leído es verdad, que sí, que es, prácticamente va a ser seguro, espero... Y es que Teledeporte, el canal de televisión española, va a emitir en abierto, bueno, como lo ha hecho los últimos años, y algunos sí y otros no, pero bueno, generalmente ya de hace años, Yo lo he leído hoy, esta mañana. Va a emitir este año otra vez, yo contaba con ello, un resumen de cada hora, perdón, de a una hora de duración aproximadamente de las 14 pruebas de este año del Mundial de Rallys. Yo eso, o sea, eso yo es sagrado, sagrado que lo tengo que ver, como que tengo que irme hoy esta noche a la cama o a dormir. Y con mañana comer o desayunar o bueno. Sí, la verdad es que parece ser que sí, que Teledeporte va a retransmitir el Mundial de Rally y los resúmenes. Digo esto también porque yo no me los pienso perder, pero además me he enterado, al parecer, y ya lo notaba, yo lo llevaba notando raro desde hace unos días, que Movistar Plus raramente este año no va a emitir el Mundial de Rallys. Lo que según he leído es que el equipo que llevaba José Antonio Ponset y el periodista, ya comentador de rally de hace años, al parecer esto puede ser como algo de las motos, que la empresa DAT lo va a dar todo por internet, lo cual no sé qué se pretende realmente con esto, porque una audiencia por internet me parece que es jugar a caballo perdedor, desde luego. Pero bueno, yo sigo confiando en que Teledeporte va a emitir los resúmenes del Mundial de Rallys y por ahí voy a disfrutar mucho. No sé todo si lo podré ver todo, porque yo por las mañanas voy al Catre y por la tarde a la asociación. Bueno, también depende de las los horarios en los que ponga Teledeporte. Ya este mismo, entre hoy y mañana, empieza la primera prueba en Monte Carlo, en el casino de Monte Carlo, el rally de Monte Carlo. Es un rally muy histórico, con muchos años. Y ahí, pues ya seguramente el día 29, que es martes, o el miércoles 30 de enero, ya pondrá Teledeporte su resumen de una hora del rally de Monte Carlo.
¿Alguna cosa más que quieras comentar?
Sí, otra cosilla de motor que he visto hoy en el telediario, que han presentado a los dos pilotos de esta temporada de Honda, Mar Márquez y Jorge Lorenzo.
Bueno, seguro que da mucho juego. Será, mira, divertido verlos, claro que sí.
Sí, mira, lo que ha dicho claramente Mar Márquez es que podrá ser que luego de las carreras, pues a lo mejor cada uno tiene su más o tiene su menos, pero que todo se queda ahí, en las motos, en las carreras. Que uno puede tener un mal día o se puede decir unos piques tal cual. Porque también se decía que cuando estaba en Honda Dani Pedrosa, tuvo algo con Mar Márquez, o cuando Jorge Lorenzo compartió Yamaha con Valentino Rossi. Pero bueno, que todos dicen que se queda en el cuerpo de cada uno. Y bueno, de hecho, DAT, esta plataforma de internet, según leí hace unos días en el periódico AS, le había ofrecido a Gol, la cadena de la TDT en abierto, emitir las motos. Posiblemente en los próximos días tenga una respuesta, espero que positiva, que Gol emita las motos, pero dicen que es posible, ¿eh? Es muy probable, ¿eh?
Bueno, ahora mismo no me preocupa. Como me desenganché del tema, pues no estoy preocupado.
Sí, no, hombre, pero don Rafael, siempre es bueno que dicen que en la vida hay una segunda oportunidad para reengancharse.
No sé. ¿Qué pasaría si no dejara de ser fanático de todo? Si dejara de gustarme el deporte, el fútbol, ¿qué pasaría?
Hombre, también es verdad que hay cosas más importantes, señor Rafael. ¿Usted qué cree?
Que sí, que desde luego que hay cosas más importantes
la
que
familia,
el deporte.
La familia, la salud, las buenas comidas, los buenos... Bueno, hablando de comidas y de cosas, bueno, ya comenté que este viernes me voy al Domino's Pizza y en el Club Social estamos a lo mejor para el futuro preparando excursiones de sábados mañanas. Y yo propuse al coordinador de este evento que en marzo, cuando ya llegara el buen tiempo, nos fuéramos a Toledo. Que a mí me gusta mucho Toledo. Marzo o abril. Y para febrero, a lo mejor un sábado por la mañana, Nos vamos a la Casa de la Moneda en O'Donnell.
Bueno.
Me parece, es un gran plan, ¿verdad?
Sí. Es que me ha recordado que tengo un programa pendiente de que va sobre el dinero, con lo de la Casa de la Moneda. Te tenemos que dejar...
Vale.
Te tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo y tiene que entrar Guido.
Vale, señor Rafael.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, soy Guido y esta es mi sesión Planeta Jurásico. Hoy vamos a hablar de tres clases de dinosaurios. El primero, que es el Carnotauro, que es un carnívoro bípedo y claro, tiene dos protuberancias en la cabeza, de ahí su nombre, científico Carnotauro. Que tiene dos cuernos como los toros, más o menos así, y es parecido al Tiranosaurio Rex, y es mucho más pequeño. El Tiranosaurio Rex medía unos 5 o 6 metros, y el Carnotauro 3, a lo mucho 3. Era carnívoro, y pues se alimentaba, era carnívoro, y se alimentaba, claro, de carne, pero... no se sabe si era carroñero o no. No están seguros los científicos de eso. Y bueno.
¿Cuál es el...?
Carnotauro.
Ah.
Y claro, tenía mucha fuerza en la mandíbula al masticar, ¿no? Al atacar a sus presas. Y claro, ese es el Carnotauro. Y variaba según las tonalidades del color de su piel. Podrían ser marrones, rojos, qué sé yo, una fusión de varios colores. Y estaba también el que sería también el brachiosauro, que era parecido al brontosaurio. Pero con la diferencia que una de sus costillas estaba un poco más hundida. O sea... Había dos costillas en sus extremos, una en cada lado, y claro, tenía una hendidura más o menos grande, y claro, de ahí su nombre, brachiosaurio, ¿no? O sea, tenía el cuello largo, podía caminar en cuatro patas, era un herbívoro cuadrúpedo. Su altura no lo sé, aproximadamente no sabría decir su altura. Se alimentaba de la copa de los árboles, se alimentaba de las hojas, era herbívoro. Y bueno, y ya tenemos el último que sería dos carnívoros y un herbívoro, que sería, pasaríamos al, pues bueno, al Tiranosaurio Rex, que bueno, el rey de los lagartos tiranos, el más común de todos, que bueno, y claro, parecido al Carnotauro, era bípedo, se alimentaba de carne, carnívoro, tampoco se sabe con certeza si era carroñero o no, y la potencia de sus mandíbulas, la mordida, ¿no? De qué forma digería los alimentos, ¿no? O sea que tenía mucha facilidad para masticar y a la hora de atacar a sus víctimas para luego darles muerte, ¿no? Consumía mucha carne, ¿no? No era considerado uno de los dinosaurios carnívoros más peligrosos, pero estaba en la lista de los más peligrosos y de los más fuertes y corpulentos de todo el periodo del periodo Cretácico. Y claro, pues ya con esto acabo, finalizando, decirles que bueno, ha sido un placer para mí darle este tipo de charlas más acerca de animales prehistóricos. Espero que les haya gustado mucho. Gracias y hasta la semana que viene.
Era menor tamaño, pero igual que el Tiranosaurus.
Más pequeño y tenía dos protuberancias en la cabeza, en forma de cuernos.
Sí, ah, bueno.
De ahí su nombre Carnotauro.
Luego también los dinosaurios también de la familia de los tiranosaurios reyes y carnosaurios.
Luego también...
Bueno.
Ya se termina tu
sección. ¿Y en qué periodo, qué periodo vivieron estos carnosaurios? ¿Qué era?
El carnotauro no lo sé, pero el tiranosaurio rey creo que es el periodo cretácico. Sí. No estoy muy seguro.
El tiranosaurio rey es en el jurásico.
Jurásico, pero no del otro no lo sé, el otro no lo sé.
¿Cuál es el otro?
El carnotauro, no lo sé.
Yo tampoco estoy seguro. Creo que compartieron, no, creo que pudieron vivir juntos, pero no, ya, igual por las películas ya me lío, ¿ves? Igual ahí me equivoco.
Pero es que están diciendo que el tiranosaurio rex han llegado, algunos han llegado a la conclusión que no era del jurásico, y están en esa controversia, pues ya te digo.
¿Qué me dices?
Me dice que no precisamente podía haber sido del jurásico, porque todo cambia y...
¿Ha habido...?
Vale, el carnotauro del cretácico.
Ha habido otra noticia que me ha impactado también.
Y por ejemplo, si viven uno...
Hay que decir que el cretácico está justo antes del jurásico, o sea que he dicho yo que pudieron convivir juntos y que es posible que el carnotauro y el tiranosaurio rex convivieran, porque están pegados.
Es una posibilidad, pero tampoco digo que sea cierto, pero es que es por periodos, por eras, o sea, es que es un poco complicado, es lioso, la verdad.
Y también hay... Bueno, ¿ya has terminado ya, Guido, con tu sección?
Sí, ya.
Pues hay otra noticia que he oído. En el sitio de Caer ha habido un incendio. Pero no sé por qué ha sido provocado. En Caer, pero no sé... En Caer o algo así, Kerch.
No sé dónde ha sido,
pero... Sí, que han dicho que había un incendio o alguna cosa de eso. Y nada más.
Bueno, los dinosaurios que he seguido...
Y perdón, ¿cuántos? Pero aquí me dice que el tiranosaurio rex también vivió en el cretácico, así que me retracto, nada.
Ya ves que te lo dije, entonces claro, pero es que...
¿Y si... Esto es lo que tiene ver pelis, que ya. Te dejas engañar. Esto lo había visto en una película y me lo había creído. Mentira.
Pues que claro, que no te vas a creer todo lo que veas en las películas, porque...
¿Por qué no? Si las películas están muy realistas, ¿no?
No, pero es que sabe haber trampillas ahí, Gustavo, que no necesariamente todo tiene que ser real. O sea, que es una película, no es la vida real.
Ya, pero los dientes que tiene el tiranosaurio es de escándalo.
Pero es que, claro, es grande, pero no era rápido, no era veloz como se lo veía en la primera película de Parque Jurásico. Era más lento, claro.
¿Lo veis? ¿Lo veis por qué estaba liado yo con lo del tiranosaurio? Por la película de las narices.
Pero es que, claro, no te vas a creer todo lo que digan los comentaristas en las películas, porque algunas cosas no son ciertas.
Por ejemplo, el tiranosaurio rex que sale en las películas de Jurassic Park es muy realista, se concuerda con lo de en su tiempo.
Hay estudios que dicen que el tiranosaurio podría estar cubierto de plumas.
Bueno, se cree.
Claro. ¿De plumas? Eso para las aves.
Para las gallinas, sí. ¿Y dónde te crees que vienen las aves? Las aves vienen de los dinosaurios.
Ya.
Descienden sí, de los dinosaurios, claro.
Las plumas salieron de un día para otro. Puede ser que no fueran... las mismas plumas, que fueran más antiguas, que fueran más cortas, que tuvieran otra forma, pero las plumas han evolucionado y vienen de ahí. Claro, ahora tú te imaginas al tiranosaurio rex emplumado como una gallina y pierde glamour, pero ¿qué quieres que te diga? Podría ser.
No, yo no lo creo. Pero es que del velociraptor sí es verdad que tenía un poco de plumas en la espalda, eso sí, más o menos así.
Esos datos no se conocían cuando Spielberg hizo la primera película de Jurassic Park.
Como los dinosaurios descienden de las aves, pues lógico, pues que tiene lógico que tendrían que tener un plumaje, ¿no? Pues la genética sigue así. Es bastante curioso, la verdad.
Bueno, Parece que los dinosaurios son tan densa que va a ser salido de un cómic, ¿no? Que si la cola, que si los dientes, que si la cola, el cuello del Diplodocus, parecen salido de un cómic, en vez de ser la vida real, pues es un poquito chocante, ¿no?
A mí no me parece que hayan salido de un cómic. ¿Por qué? Porque son diferentes a lo que ves ahora.
No. Ay, como son y todas esas cosas.
¿Por el tamaño?
Tamaño y su sofisticación de las placas que tiene, el cuerpo, en general todo eso.
Pues fueron reales. No son un invento. De eso tenemos pruebas. De otras cosas no, pero de eso tenemos pruebas.
Por ejemplo, si el Tiranosaurio Rex vive en el Jurásico, cuando termina el Jurásico se extinguen.
Ahí está. La última extinción masiva fue en el Jurásico, que fue hace 65 millones de años.
Claro. Esa es la movida. Y claro, a veces los actores de las pelis se equivocan y los paleontólogos, los científicos les tienen que rectificar que cada dinosaurio tiene su periodo de vida, de existencia. Y claro, no es lo mismo. No vas a mezclar una especie con otra si no coinciden con los periodos en que han existido. Por ejemplo, ahí hay una contradicción en la peli Parque Jurásico 3, que el espinosaurio se da de puñetazos con el tiranosaurio Rex y el espinosaurio lo mata, pero es que claro, estamos hablando de un parque temático, pero es que en la vida real hace millones de años no coincidieron esas dos especies, porque el espinosaurio era de un periodo y el tiranosaurio Rex era de otro. Entonces lo que han hecho es mezclar una cosa con otra y han hecho una mezcla muy rara. Claro, ¿eh?
Bueno. Comentando, si dices que de los dinosaurios puede ser de las aves, lo mismo te puedo decir de los que eran lobos, el pasado del perro. El perro siempre ha sido lo que se dice un lobo.
Correcto. Y chicos, se nos ha acabado el tiempo.
Bueno,
nos vamos.
Hemos terminado ya con el Jurassic Park.
Venga.
Planeta Jurásico.
Buenas tardes, radio oyentes. A ti, Rafa. A ti, Guido. Y a ti.
Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles.
Y sobre todo, te recordamos, Ismael.